Bueno, volvemos entonces y ya vamos a hablar con Natalie Incaminato, también conocida como La Inca, que es profesora y doctora en letras, egresada de la Universidad Nacional de La Plata, columnista en varias radios y autora del libro Peronismo para la Juventud.
Hola Natalie, ¿estás por ahí?
Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien?
Te escuchamos, pero perfecto, perfecto. Buenísimo. Aparte tenés una voz hermosa para la radio.
Muchas gracias.
Bueno, la verdad es que estamos acá contentes de poderte tener en nuestro programa Legislatura Abierta, Radiográfica, el último programa antes de la veda, antes de el balotaje que nos tiene así con tanta actividad, pero también con tanta ansiedad. Así que acá propuesta de mi compañero de programa, de Demián Murga, trajimos hoy tu voz a Legislatura Abierta en razón del libro Peronismo para la Juventud. La verdad es que cuando hablamos muchas veces del peronismo del siglo XXI, de cómo repensar y renovar el peronismo, bueno, hablaba hace poquito Axel Kicillof de músicas nuevas, a veces lo pensamos también desde los movimientos sociales en esto de decir, bueno, ¿quiénes son hoy aquellos que son la patria la patria sublevada, ¿no? El subsuelo de la patria sublevada, ¿dónde está hoy? Lo pensamos muchas veces desde ahí, ese peronismo del siglo XXI, y también esto de pensar,
por una parte, ¿no?,
que todas esas juventudes que empezaron a militar en el peronismo, con el kirchnerismo, con Néstor, luego con Cristina, pero luego hoy, ¿qué pasa y qué nos está pasando también frente a un Milei que ha llegado con tanta fuerza a las redes sociales y desde ahí conquistado el malestar de muchos sectores, pero también haciendo base en una parte de juventud, sobre todo de varones, ¿no?, de jóvenes y de mediana edad de varones. ¿Cómo vos, a ver, cómo te interpela esto que está pasando, Natalie, como escritora de Peronismo para la Juventud?
Bueno, en principio les cuento que es un libro que escribí desde 2018 hasta 2020, o sea que incluso antes de la pandemia. Entonces hay un montón de transformaciones que, si bien se podían ver, estaban en ciernes porque estaban explotando en otros lugares del mundo. Creo que nosotros ahora estamos viviendo cosas que en Estados Unidos o en Europa ya se vivieron y se siguen obviamente viviendo, pero no están en el momento de la irrupción de estos fenómenos de ultraderecha y de toda la demostración que, como vos bien decís, ponen en primer plano de las insatisfacciones democráticas, de un montón de cuestiones que tienen mucho que ver no solamente con las condiciones materiales, sino también con la inestabilidad, con la desigualdad, ¿no?, con ciertas cuestiones que tienen que ver con cómo empezaron a crujir muchas sociedades que incluso no tienen los problemas que nosotros tenemos. Imaginemos encima con los problemas que tenemos nosotros, que son de inflación crónica, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que yo solamente podía vislumbrar, que en un punto todo esto que vos planteaste, los movimientos sociales, yo lo propuse especialmente en el último capítulo, porque justamente estaba viendo esta necesidad de repensar el sujeto trabajador a la luz de una serie de transformaciones tecnológicas y del mundo laboral que dejaban al trabajador sindicalizado en un lugar de, bueno, ya es un tipo, ¿no? No puede ser solamente eso la columna vertebral, porque si no vas a dejar afuera a toda la economía informal, a todos los nuevos empleos y nuevos trabajos y nuevas formas de trabajo. También demandas que por ahí no se pueden subsumir a ese imaginario del trabajador industrial o fabril que era fundamental en el siglo XX y en la emergencia del peronismo. Entonces me interpela de una manera totalmente directa. Yo seguí mucho todas estas irrupciones de ultraderecha, en nuestro caso libertaria, traté de estudiarlos un montón, tanto afuera como acá, y me parece que efectivamente que hay una interpelación muy fuerte a la juventud y especialmente a los varones jóvenes. No hay una diferencia tan brutal, pero hay una diferencia notable que puede cambiar el rumbo de una elección, básicamente, o sea, es importante, pero creo que se le habla a eso, a una juventud que no tiene perspectiva de futuro porque siente que las cosas no cambian hace mucho tiempo, que tampoco tuvo la experiencia tan fundamental para muchos que ya somos de 35 para arriba, que fue el 2001, ¿no? Uno ve que muchos jóvenes comparan a la ligera que esto es peor que el 2001 y se da cuenta de que no solamente no lo vivieron, sino que no que no tiene muchos datos o información, pero no solamente a veces se trata de datos de información, sino de haberlo vivido, ¿no? De haber vivido las diferencias, y eso no significa decir que no estamos mal, ¿no? Así que eso me parece que es una manifestación que interroga de manera fundamental al peronismo, porque el peronismo siempre tuvo un deseo de interpelar a la juventud, por lo menos desde que la juventud emerge como un sujeto político a partir de los 60, de una manera más clara, y esto sí, lo interpela, lo interroga. Si bien es verdad que si uno va a los números, está bastante repartido en términos de juventud e ideología. Y más que nada ahora que en esta campaña se está interpelando mucho a las mujeres, porque las mujeres jóvenes estadísticamente tienden a interesarse menos en la política. Y si se interesan más, lo más probable es que no les guste tanto Milei, por razones obvias, ¿no? Porque además, en general, las mujeres jóvenes están más vinculadas con el feminismo que otras generaciones. Una cuestión, reitero, estadística. Así que me parece que estamos viviendo un momento muy muy intenso, muy preocupante, pero a la vez también muy interesante en términos de las transformaciones de la subjetividad política que se están dando.
Inca, te hago una consulta, porque ahí mencionabas, ¿no?, como un cierto paralelismo o un punto de contacto. Y leyendo el libro, ahí se ven esos puntos de contacto, esos paralelismos que hacías vos, por ejemplo, entre el sujeto descamisado, ¿no?, en esa época, y las disidencias de hoy. Cómo, de alguna manera, es ahí al lugar al que el peronismo en el siglo XXI tiene que apuntar para renovarse, para mantenerse dentro de la vanguardia, por decirlo de alguna manera, política en Argentina.
Sí, yo en realidad, para mí fundamental, en realidad yo lo que quise hacer ahí es incluirlos en una alianza, ¿no? Incluir esas causas en una alianza. No creo que sea el objeto privilegiado, pero sí que tiene que ser parte de una alianza que trascienda la clase, que trascienda el género, en pos de un sistema más igualitario, donde la igualdad también incluya la igualdad de género. Lo pensaba un poco en ese sentido, ¿no? Y que me parece que es algo muy diferente a lo que propone Milei, que justamente es una propuesta que en lo cultural y en términos individuales y de derechos y en la visión de sociedad que propone es una visión más bien normalizadora, ¿no? Si bien es verdad que el propio Milei no es una persona normal, es una persona muy muy extraña, pero su propuesta de su programa, su alianza con Villarruel, todo el tiempo insisten en que las disidencias sexuales y las feministas son el mal, ¿no? Incluso son el objeto de muchos males y son la causa, no sé, del déficit fiscal y siempre esto que dicen sobre el Ministerio de Género. A mí me parece que el peronismo tiene una relación conflictiva tanto con esas causas como con el feminismo.
Claro.
Básicamente porque quiere representar una totalidad que muchas veces no se siente cerca. Pero yo sigo confiando y creyendo en la importancia de las alianzas en este sentido, ¿no? Muchas veces las feministas somos, ahora creo que las feministas, todas las feministas más famosas que conozco, bueno, hoy vi a Dolores Fonsi siendo atacada por defender o por decir el no a Milei. O sea, en definitiva, muchas veces las feministas somos una barrera para el avance de este tipo de ultraderechas y de liberalismo económico irrestricto que va a destruir muchas cosas de muchas personas que incluso por ahí pueden odiar a las feministas, pero que nosotras sabemos muy bien que afecta principalmente a las mujeres, y por eso tenemos también una mirada muy crítica, tanto tuvimos de Macri como ahora de Milei.
Claro, sí, bueno, causa de justicia social, ¿no? Es la causa feminista. Y bueno, esa igual me viene una imagen con las descamisades de la Marcha del Orgullo, ¿no? De las pibas en tetas, se me vino una imagen tremenda, pero hay algo ahí de rebeldía que sin duda que es necesario que el peronismo, que hoy el movimiento nacional incorpore, porque ahí hay una fuerza tremenda que es la que estuvo cuando ganamos el momento de máxima expresión de los últimos tiempos de esa ola y de esa marea verde, que fue cuando ganamos el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, que una cantidad de esas pibas y de las nuevas generaciones, que muchas, no todas, pero muchas vienen con esa impronta, sobre todo en los espacios urbanos. Bueno, ¿cómo esto, no? las enamoramos también, les enamoramos para que sientan que la causa del no a Milei hoy nos pone ante una circunstancia histórica, y creo que ahí hay un ida y vuelta, ¿no? De esa búsqueda de que la libertad no va a poder ser desplegada con un Milei, sino que esa libertad, bueno, se reúne con la justicia social en una propuesta que tenemos que hacer de este lado en el campo popular. Ahí tiene que haber un encuentro, tiene que haber una búsqueda de ambos lados, ¿no? De abrir cabezas, me parece, en nuestros espacios más políticos, muchas veces más tradicionales, dar lugar a la pibada. Me parece que hay algo que viene por ahí y que es lo que puede convocar de otra manera y, bueno, volver a traer aires transformadores, que es esto, ¿no? La justicia social, el ambientalismo o el ecologismo popular, los feminismos, el feminismo popular, toda la lucha de los movimientos sexogenéricos, bueno, estas nuevas olas que tienen que renovar también el campo nacional y popular.
Sí, yo estoy de acuerdo. Es algo en tensión, porque esté muy bien también que especialmente en las redes sociales en donde me muevo, eso es algo en disputa. De hecho, debo decirlo, en los últimos años, años es demasiado, los últimos 2 años después de la pandemia, para las feministas peronistas fue bastante complicada la cuestión, porque los propios peronistas te echaban la culpa de sostener una agenda piantavotos, de sostener una agenda superficial. Entonces no fue fácil realmente. Las feministas en el peronismo, que estamos en comunicación, no tenemos un lugar muy muy destacado, es la verdad. O sea, por ahí podemos llegar a tener la suerte de que nos siga algunas personas o tener ciertas simpatías, pero no somos las que somos fundamentales. En general son varones los que hablan de política desde un lugar más desde un nosotros, y son ellos quienes son, ¿no?, los fundamentales para tirar línea y para plantear narrativas, y nosotras estamos en un lugar muy acallado. Pero bueno, hay que seguir intentando, y a mí lo que me sirvió mucho es establecer alianzas transideológicas. No obviamente por ahí con gente más de derecha o conservadora en lo económico, porque no es mi idea, pero sí con chicas que por ahí han votado a Miriam Bregman, o con personas más que solamente les interesa el feminismo, y traté de establecer esas alianzas para también tratar de demostrar que si solo te interesa el feminismo, quizás te estás quedando en un modo de vivir la política demasiado fragmentario, y que lo deseable sería una gran coalición de distintas zonas, de distintos matices, para poder ser más fuertes, ¿no? Porque a mí lo que me gusta el peronismo, y la razón por la que yo me siento peronista, por más que me digan que no soy peronista porque soy feminista, que eso es algo que existe, pero lo que me gusta es esa capacidad de ese deseo de voluntad de construcción de poder, y se construye poder solamente con alianzas y con acompañar proyectos de país. Entonces, bueno, mi intención fue siempre insistir en ese lugar, ¿no? De no solamente ser feminista, sino feminista peronista, que es una cuestión mayor.
Emiliano te saluda acá. ¿Cómo ves las figuras, Emiliano? ¿Cómo andas? Las figuras de tanto de Evita como de Cristina en esta construcción de peronismo y feminismo, porque fueron figuras descollantes en la historia del peronismo, ¿no?
Sí, yo en el libro las incluyo como fundamentales, porque a mí son figuras que desde el punto de vista feminista son obviamente ambivalentes y contradictorias, pero no lo digo como algo malo, sino como algo que incluso ayuda a abrir, porque bueno, ya sabemos que Evita y el feminismo, pero era un feminismo de esa época que era un feminismo muy liberal, muy antiperonista. Cristina y sus vaivenes, que ella misma cuenta en su libro. Me parece que igual, por más allá de que ellas sean feministas o no, en el sentido de que leen a Judith Butler o no, porque no es así, pero sí tienen un rol tan fundamental y tan fuerte, y a mí lo único que me apena de eso es que sea raro, ¿no? Que sean rarezas. Pensemos que Evita Perón era una mina que rosqueaba con la CGT a los 26, 27 años, eso es impensable. Después de tantos años que se supone que mejoramos, que somos más abiertos, deconstruidos, etcétera, eso no existe hoy. Uh-huh. Entonces, son cosas rarísimas que solo el peronismo pudo lograr, y a mí, honestamente, o sea, yo son figuras, son las que más admiro, o sea, yo me siento referenciada con Cristina, pero también a la vez me da pena, y creo que es algo que hay que también transformar, que sean tan solitarias, que sean figuras que son muy singulares y que eso no las ayuda en definitiva, porque yo siento que Cristina muchas veces está muy sola en ese ejercicio del poder, siendo mujer en un ámbito tan masculinizado como es el poder en Argentina, donde no tengo ninguna duda de que eso le jugó en contra, de que la trataron de loca más que de lo que tratan de locos a los políticos varones, de que las formas de socialización de la política muchas veces tienen que ver con tomar un whiskycito, con cuestiones de con jugar al fútbol, etcétera, etcétera, y son muy complicadas para las mujeres, y esto sucede en todos los estratos de la política, por lo menos por lo que yo sé, y la verdad que me parece que hay que empezar a pensar en eso, en seguir el ejemplo, ¿no? Vieron que se dice el seguir el ejemplo de Néstor, bueno, seguir el ejemplo de Cristina, de no solamente referenciarse en ella, sino de construir poder de otras referentas que, no digo que tengan este nivel porque la vara es muy alta, pero que empiecen a cambiar el panorama argentino tan masculinizado, especialmente en roles que tienen que ver no con el legislativo, que tiene cupo, sino en roles que tienen que ver con gobernadores, intendentes, ¿no? Y, bueno, presidentes, obviamente.
Totalmente, y que tenemos muy pocas, no tenemos en las fórmulas demasiadas, y la verdad es que además tienen más los de la derecha y de la ultraderecha, y poniendo totalmente a minas antifeministas, además, ¿no? Y sí, antipopulares.
Totalmente, sí, sí, es que ese es un fenómeno muy loco que también me interesa, que es para ser mujer, tenías que ser sí o sí antifeminista, ya seas comunicadora, política, influencer, si vos salías y criticabas al feminismo tenías garantizado un megáfono, ¿no? Eso también es algo que hay que empezar a desestabilizar, y capaz que esta nueva etapa en donde se revela con toda su peligrosidad este fenómeno que trae conservadurismo social, pero que también trae este nivel de destrucción del tejido productivo, etcétera, quizás ahora empieza a cambiar un poco ese paradigma de que empecemos a ser más críticos y empezar a apuntalar de una manera más activa a las figuras feministas políticas que están ahí, no es que no están, pero que siempre están en un segundo plano, ¿no? O en un lugar un poco menos aplaudido.
Natalí, se nos acaba el programa, pero un placer haberte tenido hoy acá, y bueno, ya la seguiremos por otros lados.
Sí, totalmente. Muchas gracias y les mando un saludo a todos. Un placer.
Abrazos.